cosas que hay que saber a estas alturas respecto de lo que hay que votar y quiénes son los que pueden votar. ¿Qué cosas se definen en este tiempo, en este partido que se va a jugar el próximo domingo, para ponerlo en esos términos? Bueno, de eso se trata y hacia allí vamos, en busca de la primera, de las posibilidades de conversar, del primero de los contactos, de tantos que tendremos a lo largo de todo este tiempo. Lo saludo con muchísimo gusto, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, sobre todo querido amigo Gustavo Campana. Hola Gustavo, gran abrazo. Andrea y Fabián por aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va eso?
Bien, muy bien. Queriendo conversar con vos, ¿qué primera reflexión, qué sentís que se disputa en este partido del próximo domingo, para ponerlo en términos futboleros?
Para mí hace 213 años que la Argentina tiene una batalla inconclusa entre el modelo de país y un proyecto de colonia. No hay dos modelos de país, hay uno solo. Confronta con otro que no es un paradigma nacional y que ofrece achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, industricidio. Ahí no anida un modelo de país. Si me preguntás qué va a jugarse en esta elección, yo te diría en principio lo de siempre, que es ese duelo. Claro que en función del tiempo político que vivimos, a veces esa batalla se acentúa en función del futuro y de esta campaña tan loca que está proponiendo la derecha por primera vez en toda nuestra historia política. Porque la derecha ha tenido sueños inconfesables siempre, pero nunca los planteó en campaña, nunca endulzó los oídos del electorado proponiendo achique, ajuste, represión, quita de derechos, volver al 2001 a través del blindaje, o como Dante Sica lo planteaba el otro día, prácticamente la flexibilización laboral que tiraba el abanico arriba de la mesa. Así que en este caso está muy crudo el asunto, y el duelo está cada vez más exacto, está menos hipócrita, si querés, pero no obstante que tenga la intención de voto que tiene un sector que propone el fin de los derechos, sigue siendo una preocupación muy grande para un sector de la población argentina que está dispuesta a votar contra sí mismo, y la verdad que es como una porción de la población en peligro de extinción democrática.
Gustavo, ¿cómo estás? Andrea te saluda por acá.
Andrea, buen día.
Muchas gracias. ¿Cómo entender justamente ese voto a esta derecha que promete quitar derechos?
La única forma que yo puedo más o menos encontrar alguna razón es el grado de desinformación que impide que mucha gente pueda saber quién es su verdadero enemigo. Y entonces vive acariciando al lobo que está disfrazado de cordero, creyendo que ahí está la posibilidad de un cambio. Como los dos modelos son un clásico, es muy complejo. Vos vas a volver siempre a las dos mismas recetas. El modelo de país, de la mano de la industrialización, la defensa de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, el salario fuerte como dinamizador de la economía, y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y con las dos demandas arranco la demanda laboral y empiezo a poner de pie un país, y del otro lado, como te decía, achique, ajuste, quita de derechos, y ahora también prometiendo represión. Entonces, salvo que haya mucha gente que en función de la hegemonía mediática de algunos medios de comunicación prefieran eso porque entienden que del otro lado se dibuja algo que parece que es peor, no le encuentro la razón al tiro en el pie. Situación que la verdad no guarda, pero ningún tipo de... Hace lecturas comparadas con la Argentina antes de la última dictadura y no había forma de que esto suceda en un momento donde la derecha tenía, qué sé yo, 2% de los votos, y con eso se iban contentos a casa. Por lo tanto, hay un tema que siempre lo resuelve muy bien Bertolt Brecht, que plantea que el peor problema que tiene la humanidad es el analfabetismo político. Y si ahí no pasa por saber leer y escribir, pasa por saber quién es tu verdadero enemigo y cuál es el modelo de país que querés, y para eso la interpelación. Bueno, vos querés votar a la derecha, dale, contame qué querés hacer con los recursos naturales, qué querés hacer con el litio, con el petróleo, con el gas, qué querés hacer con la industria, qué querés hacer con la especulación, con la patria financiera, con la dolarización. Y a veces uno encuentra ahí como respuesta un gran silencio.
El tema es ese, Gustavo, ¿cómo se hace para abrir ese debate? Porque parece ser que parte de la estrategia también es el no debate, ¿no? El grito y que eso quede instalado como discurso único. Por ejemplo, tema Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es, qué modo encontrás como el más, no digo fácil, más sencillo de explicar, camino a recorrer con la gente cuando se abre esa discusión?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944. La Argentina entendió que no tenía que ser parte de una organización que venía a modelar su economía, que venía a encorsetarla. Entonces, salvo algunas manifestaciones de la derecha, se le dio la espalda hasta 1955. El golpe generó que un año después entráramos al fondo. Un año después, en el 57, ya habíamos tomado el primer préstamo. Por lo tanto, cuando uno analiza cuáles son los periodos de la Argentina dentro del fondo, cuando uno analiza qué pasó cuando nos desembarazamos de sus políticas a partir del pago de Néstor, 9.500 millones de dólares en 2006, esos seis años, los seis años más, te diría, de mayor crecimiento del kirchnerismo entre 2003 y 2015, van de 2006 a 2012. Y no hay ninguna casualidad. Cuando estamos fuera del fondo, obviamente, que decidimos qué hacer. Cuando estamos dentro del fondo, el fondo es un prestamista raro porque te da guita para que no se la pagues. Y lo que hace es todo el tiempo tironearte desde lo político porque vos estás en deuda. Así que las cifras nos van cantando para qué sirve estar dentro del fondo sujeto a sus revisiones, a sus órdenes, y todavía una pregunta que no tiene explicación por parte de sus autores. ¿Dónde están los 45 mil millones de dólares que Macri trajo en 2018 y que consumió la derecha en 2019 como parte de la fuga? Habrá que dar explicaciones.
Gustavo, un último concepto, ¿no?, que tiene que ver con la soberanía y con las Islas Malvinas. Y bueno, el pensamiento de la oposición con respecto a esto, ¿no?, al reclamo de soberanía, en el contexto de este gran avance que fue que la Unión Europea se refiriera a las Malvinas como territorio en disputa.
Bueno, si hay un solo modelo de país, con una mesa muy larga y un montón de sillas para discutir el cómo, la herramienta, la velocidad, el camino, y hay un modelo de colonia enfrente, la derecha pertenece a ese modelo de colonia, son los acuerdos de Madrid del menemismo, rechazando el pedido de soberanía en los 90, son el Forador y Duncan de Macri cuando se profundizó los acuerdos de Madrid, y por lo tanto rechazan la posibilidad del reclamo soberano que se instituyó desde 1965 con el pedido de Ilia, que encuentra eco favorable en las Naciones Unidas para una mesa y dos sillas. Cuando eso sucede, hay un dato que es impresionante. La reforma de 1994 de la Constitución Nacional obliga a todo aquel que asuma un rol como funcionario del Estado argentino a no abandonar el reclamo soberano. Por lo tanto, es muy complejo que alguien se presente como candidato a lo que sea en nuestro país desoyendo el mandato constitucional, porque es muy clara la Constitución del 94 al respecto. Por primera vez se coloca de manera taxativa, literal: nadie puede eludir el pedido de la República Argentina por negociaciones de soberanía en cuanto a las Islas Malvinas. Cuando vos las negás o las querés vender por la Pfizer, directamente lo que estás haciendo es dándole la espalda a la Constitución. Le das la espalda al modelo de país y le das la espalda, obviamente, a un concepto soberano que nace desde la independencia de 1816.
Gustavo, ha sido un placer charlar con vos en esta mañana. Ojalá que esta sea una semana de mucha reflexión hasta el domingo que viene. Te mandamos un abrazo grande.
Abrazo enorme para todos y todas.
Que estés muy bien. Ahí estábamos charlando con Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional.